Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El IPC de Estados Unidos baja en agosto 4 décimas y se sitúa en el 2,5%, su nivel más bajo desde hace 3 años. Por su parte, la inflación subyacente se mantiene en el 3,2%. Rafael Ojeda, de Fortites Funds, cree que estos datos pueden llevar a que se bajen los tipos de interés 25 puntos.
Lo que ha quedado claro es que ahora mismo las bajadas de tipos están sobre la mesa y es lo que va a suceder. Todo apunta a que van a ser 25 puntos básicos, si bien es cierto que algunos gestores auguran una bajada de 50 puntos básicos, que para mí sería demasiado agresivo y tendría que dar mayores explicaciones Jerome Powell de por qué hace una bajada de tipos tan agresiva.
Más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la Unión Europea y la Comisión Europea deben reconsiderar su posición sobre los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Ha insistido en que no se necesita una guerra comercial, sino construir puentes entre la Unión Europea y China.
No convienen guerras comerciales y debemos encontrar una solución de compromiso, de negociación, que estoy convencido de que entre todos vamos a lograr alcanzar y que eso contribuya a afianzar la relación bilateral entre China y la Unión Europea, que a mí me parece que es fundamental tanto para la sociedad china como para la sociedad europea.
Sánchez califica así a los coches del gigante asiático.
He de decir que es de matrícula de honor, es francamente avanzado y creo también que las grandes marcas europeas tenemos que aprender mucho de esa tecnología y de esos avances producidos por las marcas chinas. De hecho, uno de mis principales objetivos también en esta visita era atraer esa inversión china hacia España.
Cambiamos de tema porque los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han convocado concentraciones delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia el próximo 26 de septiembre. Lo hacen para luchar por la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales. Andrea Águila, más detalles.
Ambos sindicatos han llevado a cabo este llamamiento bajo el lema por la reducción del tiempo 37 horas y media de trabajo, con el objetivo de humanizar las relaciones laborales y mejorar la vida de las personas. Escuchamos a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Creo que tiene que servir para sensibilizar. Los partidos políticos, los grupos parlamentarios tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor, quiere reducir el tiempo de trabajo y que además eso redundará en mejora desde el punto de vista de la eficacia económica y desde el punto de vista de la creación de empleo.
De esta reducción de jornadas y merma salarial se beneficiarán casi 13 millones de trabajadores del sector privado. Para Comisiones Obreras y UGT es el momento de ir a una reducción de jornada por ley en España porque han pasado más de 40 años desde que se instauró la jornada laboral de 40 horas.
Gracias, Andrea. Desde el Ministerio de Trabajo se muestran convencidos de que la patronal se va a sumar al acuerdo y les urge a posicionarse en el corto plazo. El panel de Funcas ha elevado su previsión de crecimiento del PIB español para 2024 hasta el 2,6%. Son dos décimas más que en el anterior consenso y también ha mejorado en una décima sus proyecciones para la economía en 2025 hasta el 2,1%. En clave empresarial, Inditex presenta resultados récord en el primer semestre, casi 2.800 millones, aunque suaviza el ritmo de crecimiento de las ventas y también el margen sobre las mismas. Las cifras han estado en línea con lo esperado, como señala Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4 Banco.
Los datos han estado muy en línea, en ventas, en márgenes, en EBITDA, en beneficio neto. Ha mantenido guía, exceptuando el tema del impacto de divisa, que ahora que calcula que va a ser un pelín peor en el año, pero tampoco creo que eso marque mucho la diferencia. Y el inicio de ventas del tercer trimestre ha sido bueno, más 11% ex-divisa.
En conferencia con analistas, el CEO Óscar García Maceiras anuncia que Zara lanzará su plataforma de segunda mano y reparación de prendas en Estados Unidos a finales de octubre, con lo que se une a varios mercados europeos, entre ellos España. Además, lanzará también el conocido como Live Streaming en España en las próximas semanas. Y un último apunte, el banco italiano UniCredit se ha hecho con un 9% de la entidad alemana Commerzbank y aumenta la especulación sobre el posible interés en hacerse con la entidad germana. Dice UniCredit que explorará oportunidades de creación de valor para todos los accionistas en ambos bancos. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Toca ahora ver cómo está la situación en los mercados. Estamos viendo en el de divisas al cruce euro-dólar completamente plano, en cotas de 1,1014 unidades. Si nos asomamos al mercado de deuda, encontramos, por ejemplo, aquí en Europa, el rendimiento del bono alemán a 10 años con descensos de más del 2%, en el 2,09 el español al mismo plazo también cede terreno hasta el 2,92 y tenemos al estadounidense a 10 años en cotas en estos instantes del 3,62%. En bolsa, ¿cuál es la situación? Bueno, pues encontramos justo a esta hora de la tarde números rojos generalizados al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con un Dow Jones que cede un 1,5% a esta hora de la tarde. También caídas superiores al punto porcentual en el caso del S&P 500, mientras que el tecnológico Nasdaq está cediendo un 0,90%. Hoy que en Estados Unidos hemos conocido ese dato esperado de IPC del mes de agosto, se comporta tal y como se esperaba, se sitúa en el 2,5% interanual, 4 décimas por debajo de la lectura de julio y el nivel más bajo desde febrero del 21 en tasa mensual, también sin sorpresas, en el 0,12%. La subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se esperaba una subida de 2 décimas, al final ha sido de 3. En Europa, ¿qué nos encontramos en bolsa? Bueno, pues tenemos a tono mixto a esta hora de la tarde, ligeros avances para el DAX de apenas el 0,13%, también en positivo en nuestro IBEX 35, medio punto porcentual arriba, se nota ese buen comportamiento hoy de la textil gallega Inditex después de presentar resultados, unas cuentas que impulsan a la compañía hoy pues más de un 4,5% a esta hora de la tarde. Y ahora recuperamos uno de los momentos escuchados hoy en Capital Radio. Hoy nos centramos en ese fragmento de tertulia con Luis Vicente Muñoz, de la mano de Juan Verde, estratega internacional para el sector privado y público y miembro del Consejo Asesor Presidencial de Joe Biden, con Eduardo Abad, presidente de UPTA, y con Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas, sobre, cómo no, el debate de anoche entre Kamala Harris y Donald Trump.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Kamala Harris tenía mucho que perder si no lo hacía bien. Y creo que lo ha hecho fenomenalmente bien. Ha salido reforzada como candidata con una retórica, un relato muy positivo, muy optimista, en contraste con el de Donald Trump. Para mí, desde luego, yo quizás no sea la fuente más objetiva, pero estoy muy contento esta mañana con el resultado del debate.
Claro que no. De hecho, pues está perfectamente señalado que eres una fuente subjetiva en la opinión, pero nos interesa en particular que nos digas, a tu juicio, ¿Qué es lo que le ha reforzado a Harris en este debate? ¿Qué temas, qué elementos, tanto de argumentos como quizás de lenguaje gestual, han reforzado a la actual vicepresidenta de Estados Unidos?
Es importante resaltar que justo antes de del debate, para el 30% de los indecisos, que son los que van a decantar la balanza para un candidato u otro, para el 30% de ellos era importante conocer más y mejor a Harris. Solo el 17 o el 12% creo que decía que quería saber más de Trump. La inmensa mayoría sabe quién es Trump, sabe qué puede esperar de Trump, pero para esos indecisos, un 30%, un porcentaje muy alto, querían ver el debate. Y por eso estoy contento, porque lo que se vio fue un relato positivo con una clara hoja de ruta sobre lo que quiere hacer, y creo que el relato que vimos de Trump era de hablar mucho. De hecho, habló 46 minutos versus 35 que habló ella, y creo que vino a demostrar que no por hablar más se comunica mejor. Creo que las ideas no fueron concisas, no fueron claras, hablaba de una cosa, saltaba a la otra, y para mí eso, creo que al final el indeciso lo que busca es ver que ella es una candidata sólida y que le puede hacer frente a Donald Trump.
Vamos a debatir sobre ello con nuestros invitados a esta gran tertulia de la economía. Nos acompañan también aquí en Capital Radio Eduardo Abad, que es presidente de UTA. ¿Qué tal te pareció el debate?
Pues interesante, ¿no? Pero además es que Harris, yo creo que ha dejado claro que Trump no solamente es muy mal orador, sino además que el New York Times, que hizo una comparativa en vivo y en directo de cuántos fakes se hicieron durante el debate, 70 bulos durante una hora y casi media de debate, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues Trump...
Hubo uno muy sonoro, ¿no?, cuando habló Trump de aquellos inmigrantes que supuestamente se comían las mascotas de los vecinos,
por ejemplo.
Los gatos y los perros.
Claro, evidentemente...
Quedó mal.
Los americanos, saben perfectamente el personaje que es, ¿no? Además, a mí me sorprende aún que siga presentándose a unas elecciones alguien que ha hecho lo que ha hecho en Estados Unidos, que ha traído en jaque, en vela, prácticamente a Estados Unidos, para todo el mundo... Y la verdad es que confío, espero y deseo que Harris, que está como un cohete, ¿no?, hacia arriba en las encuestas, no deje de subir y que tengamos unas elecciones no apretadas, sino tranquilas.
Ojo que los americanos, la mitad del país,
efectivamente,
están apoyando a Trump, ¿eh? Las encuestas y todo lo dicen. O sea que no perdamos de vista que ambos candidatos tienen apoyos sólidos. Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Abogados y Economistas, ¿qué te pareció?
Yo no he visto el debate, así que no voy a dar una opinión porque he dormido. Acabé muy tarde de trabajar y me levanto muy pronto, así que no me ha dado tiempo. He visto algunos titulares, el Handelsblatt, el SECOS, Financial Times, etcétera, y en general he visto que le dan ganadora a Harris, que parece que hizo un mejor papel que Donald Trump, ¿no? Yo aún así tengo yo creo que la situación de Estados Unidos, por supuesto yo no la conozco como alguien que se dedica a analizarla continuamente para su trabajo, ¿no? Pero es de total división, ¿no?, que pasa en muchos lugares del mundo hoy en día, ¿no? Y que el trumpista es una persona emocional, no es una persona racional, y está acostumbrado, incluso a lo mejor le gustan esas barbaridades, porque que te comas la mascota del vecino es una barbaridad.
Lo es.
Es una barbaridad decir que los inmigrantes hacen eso y otras tantas barbaridades a las que nos tiene acostumbrado Donald Trump, ¿no? Échate no sé qué para quitarte el COVID. Yo recuerdo aquello, yo que lo vi, digamos, no sé si en directo o retransmitido, pero que le oí hablar a él en inglés diciendo eso, es como que te quedas como diciendo, por Dios de mi vida, ¿cómo puedes ser el presidente de un país alguien así, y menos de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que ese sentimiento, esa emocionalidad que tiene el republicano con Trump, y que ya ni siquiera es republicano, le admite eso, le admite todas esas barbaridades, ¿no? A ver, estaban, parece, en las encuestas, por lo que yo he ido leyendo, le habían dado una subida muy fuerte a Kamala nada más llegar, luego se había ido igualando, y otra vez Trump estaba igualando, le parece ser, en muchas encuestas a Kamala. Parece que ayer, pues, ganó ella claramente, lo cual además tampoco es muy de extrañar, ¿no? Porque es una persona muy preparada, es una persona más joven, que se preparó el debate, cosa que probablemente Trump, pues conociéndole, ni se lo preparó. O sea, trabajó para dar una buena imagen al país y para lanzar su mensaje. Yo creo que nos han dicho algo que es muy importante. Yo tenía un mensaje que transmitir, quería transmitírselo al pueblo de los Estados Unidos, y se lo he transmitido. Le he dicho, esto es lo que yo pretendo hacer, en esto, ¿no? Trump repite continuamente pues sus tópicos y sus ideas, pero no lo veo tan sencillo. Yo soy muy escéptico porque sé que es una minoría la que vuelca la balanza en uno u otro sentido, y en unos pocos estados de los Estados Unidos es una votación indirecta, luego serán los electores los que elijan al presidente, ¿no?
Más allá de esto, de ese análisis del debate, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
La resaca del debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, monopoliza la actualidad de este miércoles. Y vamos a poner el foco sobre la influencia de Taylor Swift y el poder de las Childish Cat Ladies. You know it used to be mad love, so take a look what you've done, 'cause baby now we got bad La sociedad estadounidense llevaba tiempo esperando la entrada triunfal de Taylor Swift al tablero de las elecciones presidenciales. Como si de uno de sus conciertos se tratara, este miércoles, después del debate entre los candidatos a la presidencia, Taylor Swift salía al paso para callar todos los rumores sobre su posicionamiento político. En una publicación en sus redes sociales, la artista dice: «Hace poco me enteré de que una inteligencia artificial se hacía pasar por mí y apoyaba la candidatura a la presidencia de Donald Trump. Necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más sencilla de combatir la información es la verdad». Y añade: «Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones». Justifica su decisión alegando la lucha por los derechos de Harris y culmina su mensaje definiéndose como una Childish Cat Lady, una mujer sin hijos con gato. Se preguntarán si acaso es un mensaje en clave o si simplemente Swift ha perdido el norte, pero lo cierto es que el candidato a la vicepresidencia de los republicanos, J.D. Vance, definió así a Kamala Harris hace unas semanas en Fox News. Lo que digo que en este país, a través de los demócratas, a través de nuestros oligarcas corporativos, nos gobierna un puñado de señoras con gato y sin hijos que se sienten desgraciadas de sus propias vidas y de las decisiones que han tomado. Por eso quieren hacer al resto del país miserable también, y es un hecho básico. Mira a Kamala Harris, por ejemplo. Todo el futuro de los demócratas está controlado por gente sin hijos, y ¿cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él? Elecciones yanquis aparte, lo cierto es que las familias cada vez se inclinan más por las mascotas. El 43% de los hogares en España tiene una, y una de cada tres familias elige un gato o un perro. Y es que es un sector que genera cerca de 400.000 empleos y espera que la facturación total del sector alcance los 3.800 millones de euros para el año 2030. En nuestro país ya hay más perros que niños menores de 14 años. Y eso que tener mascota no es algo barato. El gasto mayor llega en el momento de la adquisición, vacunas y otros gastos veterinarios, preparación de la casa o compra de elementos, que puede costar entre 260 y 1.630 euros en el caso de los gatos, según la empresa Rover. De acuerdo con la agrupación política PACMA, una familia gasta 1.200 euros anuales para mantener una mascota.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Pues toca mirar a la macro de la jornada con Joaquín Robles, analista de mercado. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, y la macro pasa por ese dato de IPC en Estados Unidos. ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué le ha parecido del dato? ¿Qué implicaciones piensa que puede tener?
Bueno, yo creo que lo más importante es que después del dato parece que se esfuman todas las posibilidades de que la Reserva Federal pueda recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos. Ya parece que el consenso de mercado prácticamente en su totalidad apuesta por 25 puntos básicos, y lo que estamos viendo es que, aunque es verdad que progresivamente se está llegando a ese objetivo del 2%, todavía hay variables como la subyacente que siguen por encima del 3% y que están costando, ¿no?, en estabilizarse.
Hoy tenemos, si echamos un vistazo al mercado de divisas, bastante plano el cruce euro-dólar. Está el euro en 1,10-12 dólares en estos instantes. Ahora que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal están en pleno cambio de su política monetaria, aunque el BCE va dos movimientos o dos pasos por delante, porque se da por hecho que mañana va a bajar tipos, ¿con qué escenario trabajan ustedes para este cruce, para el euro-dólar, teniendo en cuenta estos pasos de los respectivos bancos centrales?
Bueno, nosotros apostamos porque seguirá subiendo el eurodólar. De hecho, pensamos que puede acabar el año, ¿no?, en ese entorno del 1,12, 1,15. Parece claro que aunque la Reserva Federal no vaya a hacer movimientos más pronunciados, sí que van a ser más continuados, ¿no? De hecho, se habla de 5 recortes consecutivos de 25 puntos básicos, mientras que el Banco Central Europeo, que tiene los tipos a un nivel inferior, prudencia, y lo más probable es que haga una pausa en octubre y retome los recortes de tipos en diciembre.
¿Y del yen qué esperan? En las últimas horas hemos visto fortalecerse a la moneda nipona a su nivel más alto desde enero frente al dólar estadounidense.
Sí, ha borrado todas las pérdidas, y lo que podemos ver es que con el cruce con el dólar pueda seguir cayendo, ¿no?, por debajo incluso de ese objetivo de 140. Lo que hemos visto en las últimas horas es como un miembro del Banco de Japón afirmaba que todavía hay posibilidades de un movimiento antes de finalizar el año, ¿no?, después de la reacción que tuvo el mercado, después de la subida de tipos del mes de agosto. Pues ya se hablaba de que hasta enero del año que viene no podría haber un movimiento. Ahora parece que se vuelve a abrir la puerta, va a depender de los datos, y lo que tenemos es a una Reserva Federal recortando los tipos de interés y a un Banco de Japón que parece que apuesta firmemente, ¿no?, por la subida de tipos. Así que, bueno, lo que parece más probable es que este fortalecimiento que hemos visto continúe.
Bueno, en Estados Unidos lo clave ha sido ese dato de IPC. Aquí en Europa, en Reino Unido, por ejemplo, hemos tenido datos de PIB. No ha registrado crecimiento alguno el pasado mes de julio, tampoco lo hacía el mes anterior. Los datos que se han divulgado esta jornada señalan que la parte de servicios, por ejemplo, el sector servicios repunta una décima, la parte industrial baja un 8 y la construcción desciende 4 décimas en julio. ¿Qué valoración hace todas estas referencias a una semana vista prácticamente de que también tengamos reunión del Banco de Inglaterra?
Bueno, que recuperar el crecimiento es complicado, que no basta con iniciar un ciclo de recortes de tipos, ¿no?, que se necesitan más movimientos y, bueno, pues quizá de mayores medidas, ¿no?, que, como decía Draghi, que la política monetaria por sí misma no genera crecimiento, ¿no?, que se necesita de más variables. Entonces, bueno, lo que parece claro es que la semana que viene no va a haber un movimiento, pero después de este dato sí que aumentan las apuestas de recortes de tipo de cara a las reuniones de noviembre y diciembre, y bueno, pues eso puede seguir ayudando, ¿no?, a apuntalar la economía británica, que por lo menos como noticia positiva seguimos viendo, como al igual que en Estados Unidos, sigue muy fuerte el empleo, así que a medida que vayan recortando los tipos de interés, mientras se mantenga así de sólido el empleo, pues va a favorecer, ¿no?, un mayor crecimiento, por lo menos que se mantenga o crezca el consumo.
Si miramos al petróleo, hoy vemos que se paran las caídas, vemos cierto rebote en el caso del West Texas. El futuro para entrega en octubre pues está repuntando en torno al 1%. ¿Le está sorprendiendo la debilidad del petróleo, la que viene mostrando en las últimas jornadas? Hace apenas 24 horas la OPEP volvía a rebajar por segundo mes consecutivo su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial para este año y para el que viene.
Sí, me está sorprendiendo en cierto sentido cómo ha cambiado el sesgo de los inversores, ¿no?, que durante los 9 primeros meses del año parecía que apostaban por ese aterrizaje suave, porque China se iba a ir recuperando progresivamente, porque Estados Unidos iba a evitar una recesión. Parece que todo podría ser así, pero yo creo que está pesando mucho en las últimas jornadas los débiles datos de China, ¿no? Ya se pone en duda incluso ese crecimiento por encima del 5% que publican las autoridades, sigue con un mercado inmobiliario, con un consumo interno muy debilitado, y eso está haciendo que cada vez las perspectivas de demanda sean inferiores. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía ya aseguraba, ¿no?, desde hace semanas que iba a haber un exceso de oferta de cara a final de año, principios del año que viene, y la OPEP ya se suma, ¿no?, a esa hipótesis. Y quizá lo que más sorprende es cómo incluso la OPEP, posponiendo ese aumento en la producción, pues que no tenga prácticamente ningún efecto en el mercado.
Bueno, y más allá de dejando a un lado al crudo, dejando a un lado el petróleo, ¿el comportamiento de qué materia prima o metal básico le está llamando más la atención ahora últimamente?
Bueno, quizá el oro, ¿no?, que es de las más seguidas, que sigue ahí muy cerquita de máximos históricos, que lo que estamos viendo es, bueno, pues ligeras caídas durante estas últimas horas, ¿no?, después del dato de inflación, porque, bueno, todavía había inversores que apostaban por un recorte de 50 puntos básicos. Hay que recordar, bueno, que recortes de tipos también recorta la rentabilidad de los bonos, que es uno de los principales activos, ¿no?, que compiten con el oro en cuanto a refugio de los inversores, y que seguimos apostando, ¿no?, por su fortaleza, a pesar de que ya acumula subidas de más del 20% este año.
¿Esperable el recorte del Bitcoin por ese consenso en que ha sido Kamala Harris y no Trump quien ha ganado el primer debate televisado entre los dos candidatos? No hay que olvidarse de que una administración Trump pues parece ser que daría un impulso al mercado de criptomonedas.
Sí, desde luego Trump se ha acercado más, ¿no?, a una regulación más laxa. Dicen que también de manera interesada, ¿no?, porque querría buscar ahí una mayor financiación, ya que le ha costado, sobre todo durante el primer tramo, ¿no?, de la precampaña. Kamala Harris no ha mostrado, pues, cuál sería, ¿no?, su posicionamiento en cuanto a las criptomonedas, y bueno, por ahí sí que podemos haber visto algo más de debilidad después del debate. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ya durante las últimas semanas el Bitcoin ha experimentado salidas netas semanales en los ETFs, y que, bueno, a pesar de que los mercados habían vuelto a máximos después de la corrección del mes de agosto, no había sido así con el Bitcoin.
Joaquín Robles, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a ver qué es lo más destacado en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Lo hacemos de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a mirar al mercado de renta fija. Hoy que tenemos ese dato de IPC que todo el mundo estaba esperando en Estados Unidos, a una semana de esa reunión de tipos de la Fed, en vísperas de que el Banco Central Europeo baje el precio del dinero de nuevo mañana. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el rendimiento del bono español a 10 años está por debajo de esa cota del 3%. ¿Qué es lo más interesante del día en renta fija?
Bueno, pues efectivamente que yo creo que se ha lanzado todo el mundo a comprar bonos, como no puede ser de otra forma, porque cada vez se ve más cerca la bajada de los tipos, de las cuales llevamos hablando desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? La inflación efectivamente está controlada, el Banco Central Europeo va a seguir bajando los tipos de interés, y la Fed previsiblemente también. Y la Fed además debería, yo si fuera el señor Powell, lo que haría sería bajar 50 puntos básicos, porque está muy lejos. El 3,2 de inflación de subyacente respecto al 5,5, que es lo que está pagando ahora el cómo están los tipos de la Fed, está francamente lejos. Aquí en Europa estamos más cerca, o sea, el gap entre la inflación y los tipos de interés es muchísimo más corto que el que hay en Estados Unidos. Quiere decir que tiene un hueco suficiente como para bajar. El empleo, la Fed, en Estados Unidos se marcó en el 4,3, que es, para nosotros, es absolutamente envidiable. Ya nos gustaría tener el doble que eso. pero tenemos el triple. Y, pero sin embargo, para Estados Unidos un 4,3 es elevado, lo cual significa que necesitan un poquito de marcha, y esa marcha vendría por una rebaja de los tipos de manera sostenida y ya, y ya casi definitiva. Por tanto, eso es lo que está pidiendo el mercado, y yo creo que esa es la marca de lo que está ocurriendo. Entonces tenemos ahora el bono alemán, lo tenemos en el 2,09, que es un nivel bajísimo, nada comparable con lo de los últimos tiempos. Y asimismo, pues el bono español lo tenemos en el 2,92, con una prima de riesgo del 83, que es más o menos la banda que llevamos pagando de prima respecto a Alemania desde hace ya bastante tiempo. De manera que una buena jornada para la renta fija, para el que ha comprado antes, porque ahora ya cada vez está más abajo, pero a pesar de eso todavía sigue habiendo oportunidades, ¿no?
Australia ha propuesto que la banca deje de utilizar los instrumentos de deuda conocidos como COCOS, como colchón de capital, después del terremoto, recordemos, causado el año pasado por Credit Suisse. Sería una retirada paulatina, de modo que todos los bonos AT1 emitidos actualmente sean reemplazados para el año 2032. De momento es una propuesta. ¿Qué podría implicar esto si sale adelante y además si se va trasladando a otros países, Javier?
Bueno, los AT1, los COCOS, los famosos COCOS, son unos productos muy altamente complejos, altamente complejos. Hay que leerse muy, muy en detalle el folleto de cada una de ellas. Porque, efectivamente, como se demostró en el caso de Credit Suisse, los estándares que pensamos que se están cubriendo, que de alguna forma todas las emisiones de COCOS son iguales, resulta que no. Hay que leerse toda la letra pequeña, y los folletos estos suelen tener, no sé, 500 páginas, digamos, ¿no? Por tanto, es un producto altamente complejo que se empezó a emitir cuando la crisis, precisamente de la crisis, no de la crisis del COVID, sino la auténtica crisis, la del 2008 y compañía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente los bancos estaban bajos de capital y tenían que reforzarse, y para reforzarlos, esto era una alternativa a la emisión de acciones, a la ampliación de capital. Entonces, da una rentabilidad muy atractiva, pero es verdad que son muy complicados, y a pesar de que, por supuesto, no están hechos para inversores particulares, pero sí que un fondo de inversión que lo haya comprado sí que afecta a los particulares, porque podría ocurrir que muchos particulares compren un fondo que a su vez tiene en la cartera un AT1, y ese AT1 suelen ser muy complejos a la hora de definirlos. Por tanto, me parece una medida prudente, y teniendo en cuenta que se ha acabado la crisis bancaria del capital bancario, aparentemente está perfectamente reconducida, porque tenemos a todos los bancos, al sector bancario está perfectamente capitalizado y desde luego con una enorme sanidad. Por tanto, sí que es un buen momento, al menos en Australia, para retirarlo.
Venimos de unas últimas horas muy intensas en emisiones de deuda. La Comisión, sin ir más lejos, viene de colocar 10.000 millones en una emisión sindicada 7 y 25 años, el ICO aquí en España ha emitido 1.000 millones a 6 años, al 2,7%. Hemos visto la emisión de un bono social por parte de CaixaBank. ¿Qué le ha resultado más llamativo de las emisiones que estamos viendo últimamente?
Pues que hay una demanda exacerbada, apetito enorme por las emisiones. Simultáneamente también en Italia ha emitido un bono a 30 años, el gobierno italiano a 30 años, que ha habido una demanda de 130.000 millones para comprar ese bono a 30 años. Eso es inusitado. Al final han colocado solo 8.000 millones. Han dado 8.000 millones a 30 años. Pero que haya esa demanda a 30 años, que es en un país como Italia, y un plazo tan larguísimo, significa que hay un apetito enorme. ¿Por qué ha habido ese apetito en el caso de Italia? Bueno, pues porque el bono a 30 años italiano está al 4,17. Entonces, claro, comprar al 4, algo por encima del 4, con el temporada que tenemos de tipos bajos, ¿no? Pues es muy atractivo y ha habido una demanda, ya digo. Y en el caso del bono de la Comisión Europea que tú has citado, para emitir esos 10.000 millones ha habido una demanda de 131.000 millones. ¿Por qué la Comisión Europea tiene tanto tirón también? Bueno, pues porque está pagando un sobreprecio. Si comparamos la Comisión Europea, que es un triple A, con el bono alemán, pues realmente le está sacando en el 7 años le saca 60 puntos básicos a un bono alemán, y en el caso de los 25 años pues le está sacando casi 80 puntos básicos. De manera que es tremendamente atractivo los bonos de la Comisión Europea por la rentabilidad que dan, con el rating de AAA que tienen. Por tanto, es el momento de ir comprando de esos bonos de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que ya el señor Draghi ha anunciado que deberían, para ese informe que dice de la reconducción de la Unión Europea, etcétera, que se deberían hacer emisiones de hasta 800.000 millones, muchos son, pero en definitiva hay la capacidad de los programas, están funcionando muy bien, de la Comisión y de la Unión Europea, y por tanto sí que todo es posible.
Pues con ello nos quedamos. Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias, muy buenas tardes.
A vosotros un abrazo, gracias.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos hablado mucho en este espacio con usted de compañías del sector inmobiliario, promotoras inmobiliarias que cotizan en el mercado continuo. Hoy la noticia afecta a Edas Homes, que por cierto ha terminado con caídas importantes de más del 6,5%. Tiene que ver con la publicación de que el fondo dueño de un 70% de la empresa estaría sondeando al mercado para una posible desinversión. Una desinversión, pues, en un momento positivo para la compañía, porque la hemos visto como pues ha alcanzado cotas de máximos en bolsa de los últimos 2 años y medio. ¿Cómo lo ve? ¿O lo vería?
Bueno, lo estamos viendo bien. Lo que pasa es que sí que es cierto, ¿no? La mayoría de los fondos que entran en estas compañías entran con un periodo de plazo en el cual pues pretenden obviamente hacer un upside, ¿no? Y sacar rentabilidad. En el caso de Castle Lake, pues bueno, es más que consabido del mercado, ¿no? Que quizás su tiempo, ¿no?, dentro de AEDAS, pues bueno, empieza a tocar a su fin, ¿no? Además, yo creo que todavía quizá pronto, pero con viento de cola. El problema yo creo que viene más de una operación corporativa del grupo de fondo de Castle Lake, ¿no? Con la entrada de un nuevo socio, el cual es bastante más activo, ¿no?, a la hora de liquidar posiciones, y quizá pues a lo mejor el mercado ha sido un poco una mezcla de todo, ¿no? Entiendo que a pesar de que como bien decimos, AEDAS está prácticamente en máximos de los últimos años, es posible que todavía le quede recorrido, ¿no? Pero yo creo que es un poco más ruido de mercado de algo que ya conoce el mercado, ¿no? Que al fin y al cabo el fondo con el 70% de AEDAS pues tendría la idea de salir y dar entrada a otro fondo, pero tampoco creo que sea para mañana, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un poco un cúmulo de cosas, ¿no?, la que ha hecho que cayera de AEDAS.
¿Qué le han parecido los resultados de Inditex?
Pues como siempre muy buenos. Lo que pasa es que bueno, estamos acostumbrados quizá casi a que siempre roce los dos dígitos, ¿no? Pero veníamos después de Rusia, cierre de tiendas, ¿no?, y una pequeña crisis sobre todo con incrementos de precio de materias primas, pues a un crecimiento luego en estos últimos trimestres de dos dígitos y bueno, pues la verdad es que son muy buenos, ¿no? Yo creo que están en línea con lo que se va a hacer a futuro. Es cierto, ¿no?, al final Inditex es una empresa que está muy diversificada, con lo cual pues quizá mucho el movimiento de divisa le pueda afectar algo a sus cuentas, pero la verdad es que sólidas, ¿no? Crecimientos a un dígito y como digo, el mensaje es muy claro, ¿no? Se va a seguir creciendo, se va a seguir invirtiendo, ¿no? Y además así se ve su posición en caja, que es menor, lo cual es bueno, ¿no? Al final se está invirtiendo en CAPES y eso es bueno a medio y largo plazo, con lo cual nos han parecido pues muy buenos y yo creo que así va a reflejar el mercado.
Un 4,5% ha subido la compañía al cierre. Ha sido un día positivo también para Solaria, con alzas que se han acercado al 3%. ¿Estamos ante el comienzo de un cambio de ciclo quizás para compañías como esta del sector de las renovables?
Bueno, complicado. El otro día sí que es cierto, salió un informe, ¿no?, en el cual en España pues parece que los precios, ¿no?, posiblemente de la energía, sobre todo la energía solar, habían tocado suelo, uno de los países donde más barato se vendía, ¿no? Y bueno, pues sí es posible, ¿no?, que en ese aspecto toquemos suelo. El problema de Solaria es que están sumamente volátiles, ¿no?, que nunca sabes, ¿no?, si es que es quizá por esa visión a medio y largo plazo, es porque realmente, ¿no?, es el momento, ¿no?, de volver a entrar. A mí no me gusta, ¿no? Es una compañía, quizá hay otras opciones más pequeñitas, pero sí que es cierto que mejor estructuradas y con un camino más claro, ¿no?, a medio largo plazo para sectores renovables.
Aena, hoy desde Renta 4 le han mejorado el precio objetivo y la recomendación a la compañía por la evolución que está teniendo el tráfico aéreo. ¿Es positivo con Aena para tener al valor en cartera ahora?
para mí sigue estando cara, ¿no? Es cierto, ¿no?, que los resultados van a ser muy buenos, sobre todo los del tercer trimestre, como todas las empresas, ¿no?, del sector turístico. Yo creo que ahí se reflejará, ¿no?, pues un poco todo ese viento de cola que ha habido en estos meses y en este verano, que, como digo, parece que las estimaciones lo dan como muy bueno y de los mejores de los últimos, pues probablemente 10 años, ¿no?, post-crisis 2009 y post-pandemia. Y bueno, así se verá reflejado. De ahí a que, obviamente, sea un momento para entrar en AENA, yo creo que no lo es, ¿no? Yo creo que hay ya pocas empresas del sector, ¿no?, que sea un buen momento para entrar. Sí.
Bueno, pues tenemos movimientos en el sector bancario con esa entrada de Unicredit en Commerzbank para convertirse en el segundo máximo accionista con un 9% del capital. Ha habido llamada del máximo responsable de Unicredit a Commerzbank, que no descarta una fusión después de este primer paso. Bueno, podemos estar ante la antesala de más movimientos, o porque esto es un poco la eterna expectativa, ¿no?, que hemos tenido en Europa con el sector financiero en concreto.
Pues sí, cierto. Es decir, básicamente el movimiento ha sido que se ha, yo creo que se ha pagado un sobreprecio, ¿no?, por parte de Unicredit, ¿no? Al final ha pagado un 60 céntimos más de lo que estaba cotizando el valor, y además por una posición que realmente no le da control, ¿no? Sí, hay rumores, ¿no?, de que pueda convertirse una primera entrada, ¿no?, para luego posteriormente lanzar una OPA, pues sería superando el 30% por obligación, y me extraña, ¿no? Me extraña que al final un banco, que además era una posición que tenía el Estado alemán, esto lo hacen bien, ¿no? O sea, han sido capaces de soltar lo que se quedaron en 2009, cosa que en España lo hemos resuelto confusiones, pero bueno, no. Primero, a mí me parece que se ha pagado caro, ¿no? Las razones pues las daremos en medio y largo plazo, y tampoco creo que tener un 10% sea un diferencial a la hora de lanzar, si quisiera lanzar una OPA, ¿no? El tener un 2,5 más, con lo cual pues, un 4,49 más, con lo cual, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Yo no apostaría tanto por esa OPA y realmente lo miraríamos con algo de valor, y a mí me sigue pareciendo que se ha pagado caro. Hay bancos más baratos, yo creo, ahora mismo cotizando en Europa.
Bueno, hoy se ha disparado Commerzbank más de un 15%. Volviendo a la bolsa española, hemos visto castigo en Fluidra. ¿Qué le convence y qué no de la compañía?
Pues Fluidra, pues la verdad es que a nivel financiero, pues la compañía, una compañía que va muy bien, está sufriendo bastante en estos últimos años. Yo creo que hay que esperar, vuelvo a lo mismo, es una compañía, ¿no?, que al final sus mejores cuentas las da en el tercer y alguna vez el cuarto trimestre, ¿no?, que es el reflejo un poco de ese segundo semestre, que es el mejor, que es el que presentará ahora, y ahí veremos, ¿no? Yo creo que quizás un pelín pronto, ¿no?, pero bueno, veremos. Si ha sido un buen año, como así parece, pues quizá, ¿no?, pues podremos plantearnos echarle un vistazo. Hoy por hoy a mí, sobre todo a nivel deuda, no me gusta.
Bueno, si volvemos al continuo, empezábamos justo ahí con AEDAS la conversación. ¿Ahora mismo qué ve interesante en el mercado continuo de nuestro país?
Pues lo decía, yo creo que comentamos hace poco, yo creo que las dos inmobiliarias me gustan, ¿no? Tanto AEDAS como Neinor, son dos compañías que yo creo que todavía les queda recorrido. Hablábamos también de cositas pequeñas, ¿no?, que quizás son las que a mí más me gustan y creo que tienen más valor. Yo creo que al final en Estados Unidos igual, ¿no?, el sector es más medio un cap, es el último, ¿no?, en subir, y quizá todavía ahí queda recorrido, ¿no? Estamos viendo pues valores como Atris en el sector health, que también en Estados Unidos está muy de moda, y luego veamos pues algunas compañías pequeñitas, renovables, ¿no?, como puede ser el caso de Greening. Bueno, al que le guste buscar, pues hay cosas que encontrar, ¿no? Si vamos sectorialmente hablando, pues como dije, vamos a buscar inmobiliario. Creo que los próximos meses, ¿no?, se supone, ¿no?, que si todo más o menos sale como estamos previendo, ¿no?, esa bajada de tipos, debería funcionar el ladrillo, con lo cual pues apostemos por ello.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, si miramos a la bolsa española, dentro del IBEX destaca esa caída de Fluidra de más del 2%. Rovio hoy se ha dejado un 1,77. En el lado positivo, Grifols con un rebote del 6%. Inditex con alzas del 4,5%. En una jornada con ese protagonismo para el sector financiero, señalan desde Commerzbank que van a defender el interés de sus accionistas, además del de sus empleados y clientes, en medio de esos rumores de una posible fusión con el banco italiano Unicredit, después de que este haya entrado con un 9% en su accionariado. Señala Commerzbank en un comunicado que toman nota de esa participación y que esto demuestra los progresos que han realizado ellos y la posición actual de la entidad. Y en nuestro país, pues hemos escuchado declaraciones del presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. Dice que no espera una gran revolución en el Consejo de Administración de la cotizada tras el desembarco de la SEPI y la saudí STC en el accionariado de la compañía. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6, una primera parte de la mano de Gerardo Ortega y una segunda con Víctor Galán. Si quieren participar con nosotros, anoten oyentes@capitalradio.es, un teléfono 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Espacio de educación financiera en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a abordar el concepto del interés compuesto. Hablaremos de la importancia de su comprensión y del efecto que puede tener sobre nuestra salud financiera con Alfonso Jesús Torres, director del grado de ADE en UNIE Universidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado, bueno, de estar contigo de nuevo.
Lo primero de todo, ¿qué es el interés compuesto? Porque hemos visto mucho en los últimos meses, sobre todo en redes, que se está hablando mucho de este tema y no siempre se tiene claro que no se trata de un producto de inversión, sino más bien de un concepto en sí, de una simple fórmula aplicada a las inversiones, ¿no?
Así es. El interés compuesto es un concepto que se refiere a ganar intereses no solo sobre el capital original, sino también sobre los intereses que ese capital ya ha generado. Es una fórmula matemática que hace que el crecimiento sea exponencial a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es un producto de inversión en sí mismo, sino una manera de calcular cómo crece una inversión cuando los rendimientos se reinvierten.
¿En qué se diferencia del interés simple?
Pues la diferencia clave entre el interés compuesto y el interés simple es que el interés simple solo genera intereses sobre el capital original. En cambio, en el interés compuesto, los intereses generados también empiezan a producir nuevos intereses, lo que hace que haya un crecimiento más acelerado en el tiempo.
Bueno, quizás con un ejemplo se entienda mucho mejor este concepto de interés compuesto.
Claro, imagina que inviertes 1.000 euros a un interés compuesto del 5% anual. Al cabo del primer año tendrás 1.050 euros. El segundo año tendrás el 5% que se aplica a esos 1.050 euros, lo que significa que tendrías 52,5 euros de intereses.
¿Cómo se calcula el interés compuesto? Para que quede claro.
Sí, el interés compuesto se calcula sumando los intereses ganados a la inversión inicial y luego calculando los intereses del siguiente periodo sobre esa nueva cantidad total. En otras palabras, cada vez que se generen intereses, estos se añaden al capital original y en el siguiente periodo los intereses se calculan sobre esa cantidad mayor, lo que hace que el crecimiento sea más rápido en el tiempo.
¿Qué efectos puede tener este concepto del interés compuesto si lo aplicamos a la hora de invertir, que es de lo que hablamos aquí en este programa?
El interés compuesto tiene un efecto multiplicador en las inversiones. Cuanto más tiempo dejo que se acumule, más crece la inversión de manera exponencial. Esto significa que pequeñas cantidades invertidas a lo largo de muchos años pueden convertirse en sumas significativas.
El aprovechamiento de esta herramienta diría que puede marcar la diferencia entre alcanzar o no alcanzar los objetivos financieros que uno se propone.
Sin duda, aprovechar el interés compuesto puede ser clave para alcanzar objetivos financieros a largo plazo. La reinversión constante de los rendimientos permite que las inversiones crezcan a un ritmo acelerado, ayudando a cumplir con metas como tener un mayor importe de dinero para una jubilación o poderte comprar una vivienda.
Bueno, ¿y con qué productos de inversión se puede aplicar esta herramienta y reinvertir los intereses generados cada año?
Pues el interés compuesto se puede aplicar con múltiples productos, con los fondos de inversión, con los planes de pensiones, con cuentas de ahorro, incluso con bonos, siempre que los rendimientos se reinviertan. Podría llegar a ser utilizado también con acciones que reparten dividendos si estos dividendos se reinvirtieran en la compra de más acciones.
Bueno, y lo interesante o lo eficiente es reinvertir intereses y aplicar ese mecanismo durante periodos prolongados para que sea claro el efecto sobre la inversión inicial, entiendo, ¿no? Es decir, el factor temporal es importante.
Exactamente, Rocío. Cuanto más largo sea el periodo de inversión, más evidente será el efecto del interés compuesto. Es por eso que se dice que el tiempo es uno de los factores más poderosos en las inversiones. La clave es empezar temprano y dejar que los intereses acumulen sobre sí mismos.
Bueno, cuando se habla de la magia del interés compuesto, se habla de ella enfocada en la acumulación de ganancias que resultan de esa reinversión de la que venimos hablando, de los intereses generados por el capital inicial. Otra cosa es que la inversión resulte fallida, que puede ocurrir y de hecho ocurre muy frecuentemente, ¿no?
Claro, sí, el interés compuesto potencia las ganancias, pero siempre hay riesgo en las inversiones. Si la inversión pierde valor, entonces el interés compuesto se calcula sobre cantidades más pequeñas y puede no ayudarnos a compensar las pérdidas obtenidas en el capital. Por eso es importante diversificar y elegir productos que se adapten a tus objetivos y tu perfil de riesgo.
Pues con ello nos quedamos. Alfonso Jesús Torres, director del grado de ADE en UNIE Universidad. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ti, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Muchas veces damos por sentado que conocemos conceptos que estamos muy habituados a escuchar, pero ¿los entendemos? ¿Somos conscientes de la relevancia que pueden llegar a tener en nuestras vidas? Nosotros en este espacio de educación financiera del programa nos hemos propuesto echarle un repaso a muchos de esos términos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar del Euribor. Nos acompaña para ello Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, estos días estamos leyendo titulares acerca del hito que supone que después de más de 600 días el Euribor haya bajado en una tasa diaria del 3% en un contexto de cambio de ciclo en la política monetaria del Banco Central Europeo. Por eso hemos querido repasar el término muy presente para todos los que tienen hipoteca variable principalmente. ¿Qué es el Euribor de una manera muy mascada para que lo entienda todo el mundo y por qué es tan importante?
Bueno, pues el Euribor, que deriva de Euro Interbank Offered Rate, es un índice que refleja el tipo de interés promedio al que están los bancos europeos dispuestos a prestarse dinero entre sí en el mercado interbancario. Por lo tanto, todos los días hay como una especie de encuesta, una recopilación de datos a aproximadamente unas 20 entidades financieras, los más relevantes, en el cual se les pregunta a qué tipo de interés estarían dispuestos a prestar dinero a otros bancos. Una vez obtienes esa muestra de aproximadamente 20 datos, procedente de aproximadamente 20 bancos, se eliminan los tipos de interés más altos y más bajos, aproximadamente el 15% de los valores extremos. ¿Por qué? Para intentar evitar manipulaciones. Imaginar que quiere manipularse el Euribor por medio de, el Banco Santander lo quiere manipular y todos los bancos reportan un 3 y viene Santander y te dice un 1,5, ¿no? Entonces, al final, como el Euribor es una media de todos ellos, de esta forma lo podría sesgar a la baja. Para que no ocurra esto, se eliminan esos valores extremos, esas colas, digamos. De todas formas, sí que existen eventos donde ha habido manipulación del Euribor en los cuales varios bancos se ponen de acuerdo y dan datos extremos y de esta forma ya no están en esos valores, 15% de los valores extremos, no sé si me explico. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que es el Euribor y la forma que tenemos de calcularlo.
Así es como se fija el Euribor con esa muestra que nos dice entre unas 20 entidades, con esa encuesta, digamos. ¿Qué hace que suba o que baje el Euribor? Ahora estamos viendo pues esto último, después de muchos meses de preocupación de los hipotecados.
Sí, bueno, digamos que el punto más importante es las expectativas de tipos de interés. Si las expectativas de tipos de interés caen, como sucede en la actualidad, debido a que vivimos en un entorno macroeconómico que se ha deteriorado este 2024 y la inflación se ha contenido, eso hace que la expectativa de tipos de interés baje. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que básicamente se espera que el Banco Central Europeo baje varias veces los tipos de interés. Cuando sucede esto, evidentemente los bancos lo incorporan en sus expectativas de a qué tipo estarían dispuestos a prestarse dinero. Y es lo que hace que una vez se vuelva a preguntar esa encuesta, esos 20 entidades aproximadamente, pues incorporen las expectativas a la baja, haciendo que el Euribor baje, que ha ido pues desde 4 hasta ahora está, como comentabas, en torno a 3.
Bueno, el pico de este último ciclo de subidas en el Euribor ha estado más o menos en el 4,16% en octubre del 23. Ahora queda que marque un dato de media mensual por debajo de ese 3% que hemos citado, que ya ha firmado en tasa diaria, porque eso ya contaría para reducir las cuotas que se pagan al banco, ¿no?, por parte de los hipotecados. Supone un cuantioso alivio, ¿no?, para quienes les toque revisar hipoteca.
Sin duda, porque después de tantos años en un entorno de tipos de interés cero, mucha gente que se ha endeudado a tipo variable, tanto en hipoteca como en préstamos, cuando de repente en un plazo de aproximadamente 12-15 meses los tipos han pasado del 0 al 4, ha sido una subida relativamente rápida, pues se han encontrado con una situación que no esperaban, porque digamos que la mayor parte de los ciudadanos europeos ya estaban acostumbrados y acomodados a tipos de interés en cero. Y ese cambio tan radical de la situación, pues evidentemente a gran parte de los ciudadanos les ha cogido por sorpresa y ha supuesto un ahogamiento de sus finanzas. El hecho de que haya hecho techo y podamos ver cómo empieza a reducirse los importes en intereses debido a que el Euribor cae, pues es un alivio para muchas familias, no hay duda.
Bueno, lo normal era no esperar, era bastante atípico, ¿no? Ese tan largo periodo de tipos cero que hemos vivido, esperar que eso se fuese a mantener en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la duración de las hipotecas en España, ¿no? Esos son ya bastantes años.
Sí, pero podríamos decir que si hay algo que siempre se aplica en los mercados financieros y en general en la economía, es que las narrativas cambian muy rápido. Y después de muchos años en tipos cero, incluso tipos de interés negativo, tú si consultabas a, pues ya no te digo expertos a título particular, sino a grandes bancos de inversión como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan y demás, te decían que el estado de tipos cero había venido para llegarse, porque vivíamos en una economía más productiva, más deflacionaria debido a la economía, porque el volumen de deuda era tan alto que era necesario sostener tipos cero. Esa era la narrativa. Lo que pasa es que cuando cambian las circunstancias, la narrativa del mercado se adapta a las nuevas circunstancias y ahora parece también que lo normal y habitual pues es tener unos tipos de interés más elevados. Sucede en todo, en los mercados de renta variable, en economía, en tipos de interés. Es algo que es un fenómeno que vemos, al menos en mi trabajo, prácticamente no todos los días, pero sí todas las semanas.
Bueno, y teniendo en cuenta la narrativa actual y cómo está la situación económica, y sí que es cierto que ahora lo que se dice es que no van a bajar tanto los tipos de interés a los niveles atípicamente bajos, ¿no?, que los hemos tenido tantos años, que eso ya tendríamos que olvidarlo. ¿Qué sería lo esperable en términos de Euribor? ¿En qué niveles podemos esperar que se pueda estabilizar a medio plazo en los próximos años?
Pues, como bien comentas, es difícil esperar una situación de nuevo en tipos cero, básicamente porque es difícilmente sostenible no solo para Europa, sino para el mundo, por el volumen de deuda que tiene. Cuanto mayor es el volumen de deuda de un emisor, en este caso Europa, más difícil es financiarse a tipos de interés bajos, porque más difícil es declararte insolvente. Y los niveles de deuda a nivel global pues son prácticamente los más altos de la historia moderna. Por lo tanto, sí que es cierto que teniendo en cuenta esas situaciones es complicado volver a ver esos niveles de tipos. Yo creo que niveles de en torno al 1.5 o 2 sí que pueden considerarse un punto de equilibrio dada la situación actual, pero para ello es necesario pues que exista un debilitamiento económico, la inflación se contenga y por lo tanto los bancos centrales puedan bajar los tipos de interés debido a ambos motivos, que es lo que suele ser la brújula de los bancos centrales, la inflación y la debilidad o fortaleza económica.
Siempre suele decirse que al Euribor están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España. Las que no están referenciadas al Euribor, ¿a qué están referenciadas? Las variables,
bueno, existen otros índices parecidos al Euribor, puede ser Euribor, puede ser Libor, pueden ser muchos otros, pero todos dependen del mismo input, que son los tipos de interés. Eso en cuanto a los préstamos e hipotecas a tipo variable. Si uh-huh. hablamos de tipo fijo, pues no está referenciado a nada, es el tipo al que cierras con el banco. Es las dos posibilidades a grandes rasgos que puedes tener a la hora de asumir una deuda con un banco.
Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEBM, gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera y por ayudarnos a entender, a comprender mejor qué implica, ¿no? Qué importancia tiene el Euribor en nuestras vidas. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. Un saludo.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Capital Radio. Siente la economía. Movilidad sobre ruedas arranca la temporada con energía eléctrica. Estaremos en la Feria del Vehículo Eléctrico, el BEM 2024, el día 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la Plaza de Colón de Madrid. La novena edición donde conocerás todas las novedades y comprobarás la amplia oferta de vehículos y servicios. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Cárgate de energía en Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la